dun 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 dun.
Gana Titanic y sube el productor.
Ya, vuelve
tranquilo. ¡El productor!
Que si me tranquilo.
No, tranquilo no. Es que quieres ganar por narices.
Bueno, pues vamos ya con el doctor.
Bueno, pues ya vamos. Pues, vamos con el doctor. Petricor 90, señores.
Vamos con el doctor Petricor número 90. Sí. Aquí estamos dándole...
Pues nada, un besito muy grande a Pumares, que era un crítico que sabía muchísimo de cine y luego se quedó como un personaje como tal, pero yo me acuerdo de noches enteras sin dormir en Lluvia de Estrellas, un programa de radio que tenía.
Polvo.
¿Era Polvo de Estrellas? Uh-huh. Polvo de Estrellas, sí. Y sabía muchísimo de cine. Y tenemos aquí, en Petricor 90, tenemos a alguien, ¿no?
Sí, bueno, todo esto viene a que ha fallecido Carlos Pumares.
Bueno, yo creo que no ha fallecido.
Este era nuestro...
Pumares no va a fallecer
nunca. Nuestro pequeño homenaje. Y bueno, pues a la persona y al personaje.
Pumares no va a morir nunca, porque Pumares
está... Y Polvo de Estrellas tampoco, ¿te das cuenta?
Polvo de Estrellas tampoco.
Que todo el mundo lo sabe, hasta Rafa. Hasta Rafa sabe el nombre del programa.
Rafa, It Follows, para los amigos.
¿Qué tal estáis? Pues que estoy de acuerdo en que no va a morir nunca, porque además hablábamos antes de que yo, por la edad que tengo, que soy jovencísimo, por otra parte.
Es claro, verdad, claro, y muy
claro,
guapo.
Sí, ya, claro.
Recuerdo mucho más la imitación o las imitaciones de Pumares que al propio Pumares. Entonces yo creo que mientras todo el mundo tenga su manera histriónica de ser en la cabeza, nunca va a morir y siempre va a estar como crítico de cine.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Aparte de todo, que había gente que ya le llamaba antes de poder entrar en antena o en la radio con él, tenías que hacer una especie como de qué quieres hablar con Pumares. ¿Y cuál era la pregunta que querías
hacerle?
No vaya a ser, porque claro, entonces...
Liarse se liaba, pero bueno.
Sí, sí, hay como clips de gente que le llama para tocarle un poco los cataplines, que son oro puro de la internet, o sea...
Sí, 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 oro puro. Yo me acuerdo de una movida de que la Cenicienta puede ser perfectamente la mejor obra audiovisual que se haya podido hacer. Y bueno, pero unas broncas del copón.
Y haciéndolo... Bueno, yo es que esta semana he estado revisándolo. Y es que cuando se venía arriba no es que tuviera mal carácter ni fuera cascarrabias. Es que levantaba la voz y era su manera de hacer las cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, oye, una cosa que os quería comentar.
Sí, dime.
¿Por qué tenemos fitonasal aquí encima de la mesa?
Yo. Soy yo.
Ah, es que he visto el café y el fitonasal.
Sí.
¿Es publicidad o podemos seguir?
No, es que he dicho, dame para el cuerpo todo lo que haya bueno.
Alegría Macarena.
Que
yo no sé si os habéis dado cuenta, Rafa, que yo creo que sí, que hay una tendencia, hay una tendencia últimamente a que en prácticamente cualquier cosa, si te fijas un poquito, hay referencias a Petricor.
Todo el rato.
Yo nada más que veo Petricor por todos lados.
Claro, o sea, ¿habéis visto una serie que se llama Invasión Secreta, de la que yo no he hablado muy bien en este programa?
Ni mucho, además.
Ni mucho. Bueno.
Yo no la he visto porque tú has hablado tan bien de ella que no la he visto.
Yo he visto el primer capítulo y dije, aquí me quedo.
Pues hay una referencia a Petricor y os la he traído.
A verla.
Jamás traicionaremos a Gravik. Déjenos ir o la mato.
Oh, de eso no me cabe duda. Los varones de mi especie son muy parecidos. Cuando no te hacen luz de gas, amenazan con matarte. De eso van todos los podcasts.
Bueno, ¿qué? ¿Estamos en Invasión Secreta?
Me ha parecido fantástico, porque justo esa palabra ha salido antes de empezar a grabar.
Sí.
Y luego también, ¿cómo mejora Invasión Secreta? Así de audio, ¿verdad? No,
si mejora mucho si no lo
ves.
A lo mejor hay que oírla, ¿eh?
Es que a lo mejor oyéndola me apetece mucho continuarla, sí, sí.
A lo mejor hay que oírla, ojo.
A lo mejor es que hay que oírla, efectivamente.
Y claro, es que...
Vamos a haceros a todos la...
Espera, que tengo una noticia muy importante.
No, el saludo a mi madre todavía ni
nada. Bueno, una saluda.
Hola, mamá. Ya.
¿Ya? Tengo una noticia muy importante y que nos afecta a mucha gente.
A ver, adelante.
Me acaban de mandar el nuevo contrato de Disney Plus.
Subita la alza del precio.
No, te pone y te dice, te cambiamos la suscripción y tienes múltiples plataformas para tu hogar.
Para tu hogar.
pero no para los hogares de los de tus colegas.
No, no, para tu, para el tuyo.
Ah, pero entonces seguimos con la tendencia de Netflix. Es o solo que, para una casa.
Que sepáis todos, Disney Plus se acaba en un mes.
Bueno, yo de hecho...
O sea, que ponte a ver todo lo que quieres ver en Disney ya, porque no lo vas a ver.
O sea, pues...
¿Asesinatos en el edificio?
Yo la tengo compartida y si se acaba en un mes me van a joder, porque además Disney es una de las que siempre voy dejando cosas pendientes y no termino de ver.
Y luego no lo ves.
Exacto. Mira.
Ya, pues está Loki, está Asesinatos en el edificio, que ya ha terminado.
Loki no la terminamos, pues iba a capítulo por semana.
No.
De hecho, yo estoy esperando a que haya 3 o 4 para vale, comenzar.
Yo también. Pues...
Y tienes que ver la primera temporada, si no te vas a quedar.
Sí, la primera la he visto, la primera la he visto.
Bueno, pues nada, esto lo que quiere decir
ya está,
es que...
Ya está, era lo único que quería
a lo mejor
saber,
este sí. podcast, este podcast termina convirtiéndose en un podcast de cine de verdad por necesidad. Quiero decir, vamos a dejar las plataformas y vamos a ver solo cine y vamos a hablar de películas.
Bueno, a lo mejor esto es un podcast, a lo mejor esto se convierte en un podcast de podcast. Quiero decir,
en un podcast de podcast. Hombre, sí. Aquí está Rafa, por ejemplo.
Claro, mira,
que es de otro podcast, es un podcast sí. de podcast.
Pero no hablo de eso, hablo de que hay tanta historia ahora mismo audiovisual y hay tanta tal que estamos saturados. Ha habido un momento en que yo ya no quiero ver nada. El otro día dije, no puedo más de ver nada. Yo lo único que quiero es paz.
Estamos muy saturados. Yo, de hecho, es que me ya lo he dicho varias veces, pero justo viniendo para acá diciendo, bueno, vamos a ponernos delante de un micrófono, está mejor, estaría bien si sabes qué vas a decir y demás. Venga, ¿qué es lo último que has visto? Y es que no recuerdo las cosas que he visto últimamente. Algo he visto, porque en algo he gastado mi tiempo aparte de en trabajar, pero es que no recuerdo los contenidos que he visto últimamente, porque veo, no sé, tanto que,
y a veces
no,
al
que
azar,
no me queda ese pozo. Y a veces y a al mejor... azar que no me queda ese pozo.
Pues esto solo quiere decir una cosa.
A ver, que yo tengo que hacer una lista completa de cosas que veo para que luego no olvidarme.
Es que yo lo de la lista también lo llevo pensando mucho tiempo. Oye, pues lanzo una idea aquí a Petricor. ¿Qué os parece? Y si hacemos una lista compartida donde veamos cada uno qué ha visto cada uno.
¿Y cómo lo hacemos? ¿En
pues
Excel?
Eso es
en un documento
fácil,
compartido.
Un documento compartido de claro. Excel. Un listado de cada uno, incluso recomendaciones. Y luego tal, pero por lo menos que tengamos un listado de lo que hemos visto nosotros y vamos compartiendo.
Sí, porque así quitamos mierda, quiero decir, así no nadie tiene que aguantar.
Claro. Novedades de la semana en el listado de petición. Y lo vamos diciendo.
De todas maneras, te voy a decir, el otro día, y ya empezamos con el, programa, que ya tenemos un mogollón de cosas programadas, tenemos especial Sitges, tenemos todo lo que podéis ver en plataformas, pero ya para dejar claro una cosa, y falta también ese rollo de descubrir, de decir, ay, a ver qué es esto, y decir, anda, pues está muy bien, o está mal, o he visto una cosa. ¿Sabes? A mí me gusta lo que es el descubrimiento, que nadie me lo descubra por mí también. Es que eso también...
Pero yo creo que tú te vas un poco al sentimiento sí. romántico que teníamos antes de ir al cine y de tener menos cosas que ver y de que a lo mejor lo que veías... Es posible que te sorprendiera porque había menos cosas, veías menos cosas.
No, y sobre todo porque no tenías acceso al tráiler. O sea, el no tener acceso a los trailers era maravilloso porque te hacía que ver una portada de cine te diera la imaginación diciendo esto tiene que ser la hostia.
Va a pasar esto y va a ser así o no sé
Hay
qué.
Hay un tiburón volando ahí.
Mira, a mí esa sensación me entró en 2020-21 con Spider-Man No Way Home. Donde antes de que se estrenara la película y prácticamente antes de que se empezara a grabar, pues muchos youtubers, mucha gente que hablaba sobre todo del contenido de Marvel, empezó a hablar de la película. Y prácticamente un año antes de ver la película, tú ya habías visto la película entera. Claro. En tu cabeza. ¿Por
sí.
qué? Porque te habían puesto imágenes, te habían dicho teorías, te habían dicho lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, lo que iba a tal. Lo de los tres Spider-Man se sabía desde el primer día prácticamente. Eso hace 10 años no hubiera ocurrido. Te la hubieras comido con patatas y hubieras
hubiese
dicho,
sido la hostia.
Madre mía lo que acabo de ver aquí.
Dios, qué claro. maravilla.
Effectivity sí. Wonder. Así está la cosa. Yo es que tuve una movida con un youtuber que publicó el final de la película, como el es iberoamericano, no recuerdo de qué país, sudamericano, perdón. Pues resulta que, claro, yo aquí llegó un día antes. esa captura pirata que hizo. Y tuvimos una disputa por su canal de YouTube que al final no merece la pena. Os recomiendo que no hagáis este tipo de cosas que hago yo.
Te pilló hormonando.
Pero
ya está, no te preocupes, cariño, nos pasa a todas, no te preocupes.
Pero bueno, resulta que tenemos un programa que hacer.
Venga, amigos, vamos a ver.
Esto es Petricor, el podcast de cine que necesitas. Sí. En el que hablamos de cines, de películas, de series, te recomendamos cosas.
¿Te acuerdas cuando fuimos a Sitges?
Claro que me acuerdo.
Vale, pues
¿qué pasa?
Pues menos mal que no he ido a Sitges.
Pero bueno,
me quedo mucho más tranquila ahora, porque ahora ya después de en la revista de Best Movie, que he estado leyendo a Paco Plaza,
¿qué pasa?,
que inaugura el festival con una película que es una precuela de Verónica, llamada Hermana Muerte, que son españolas.
Y
luego tenemos, de españolas, tenemos La Ermita, que es la segunda película de Carlota Pereda de Trascerdita.
¡Ay, va! ¡Qué ganas!
Sí,
qué
ganas. Muchas ganas. Y Javier Gutiérrez tenemos con un western sureño de terror. O sea, cuando dicen western sureño de terror, me da terror ver.
Da miedo, vamos predispuestos a pasarlo mal.
Pero de muchas formas diferentes.
Bueno, quién sabe.
O sea, eso también. También presentan series españolas como la de El Otro Lado de Movistar Plus, que está Berto Romero y su colega, Buenafuente. O al revés, Buenafuente y su colega Berto Romero, No lo sabemos,
bueno.
Si es colega de verdad, o sea, es un matrimonio.
Es un matrimonio.
Es un matrimonio bien avenido, funciona muy bien.
Romancero en Amazon Prime, y luego la segunda temporada de 30 monedas de Alex de la Iglesia, que estoy deseando verla. O sea,
¿La visteis los dos,
yo vi
30 monedas?
El primer capítulo de 30 monedas.
Y te quedaste súper pillado, ¿a que sí?
Me gustó mucho, pero es que no encuentro el momento, porque es de las donde me quiero... sumergir.
Quieres disfrutarla,
claro,
quieres
donde
estar...
me quiero sumergir, no quiero que sea algo de paso donde estoy mirando el móvil y demás. Entonces estoy como en una vida súper frenética, que incluso las cosas que me gustan no puedo verlas.
Porque
y al revés, las que no me gustan es las que tengo tiempo de ver.
Joder, vaya tela.
Es muy fuerte.
¿Y tú, Miriam? ¿Tuviste 30 monedas?
Sí, por supuesto. A mí, Alex de la Iglesia a mí me gusta mucho. O sea, muy pocas cosas no me gustan de él. Y de hecho, aunque no me gusten, las veo. Quiero decir, Alex de la Iglesia ya tiene mi beneplácito para que haga lo que le dé la gana, y yo ya lo veré, quiero decir. Es que es un fricazo, y es un fricazo además de los míos, o sea, que es que le gusta todo lo que me gusta a mí. Entonces, ahí...
Ya, bueno, está bien que...
Es que me gusta hasta que
además
hasta
de
que
decir
haga,
estas cosas para me, molar...
Me pues, gusta hasta que hace libros de rol, ¿sabes? Entonces es como muy fricazo.
Qué guay.
Entonces, me gusta mucho el rol y tan friki, pues no sé, pues me cae bien.
Claro,
me
muy bien.
Bien.
Como Henry Cavill, que ya es amigo del canal también.
Sí, señor Cavill, bueno, depende. Señor Cavill, cuando le vi llorar, madre mía. ¿Sabes, no? Que le viste, ¿no lo has visto llorar?
Ha llorado.
No lo he visto,
Henry
Cavill. La imagen de
en público. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado?
Joder, porque es que le han dicho no sé si ha sido en un único mes, le han dicho que ya no hace Witcher, ya dejó Witcher 3 para hacer Superman.
Y Superman.
Y Superman le han dicho que ya no lo hace.
Ya, bueno.
Entonces, pues, vale.
Ya hablamos de este tema, vamos con otra cosa.
Venga, vale, sí.
Que seguro que sin comer no se queda.
Pobrecito Henry Cavill.
Vale.
Bueno, tenemos el señor Plaza, el señor Paco Plaza, dice que destacan películas francesas como El reino animal de Thomas Calais y Ácido de Jacques Philippe, la alemana de Theory of Everything de Tim Fowler y Takeshi Kitano con una nueva película de Samurai Scooby, súper violento.
Uy, uy, uy.
Tenemos Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, que se ha llevado el Oso de Oro del Festival de Venecia por esta peli y que la presenta también en Sitges. Y de Corea del Sur tenemos una película que se llama Concrete Utopía, que es un cine de catástrofes que ha sido un auténtico éxito en su país.
Bueno, apuntada.
Y eso todo,
¿no?,
en Sitges. Pero bueno, ay, que lo más guay de todo, que es que esto ya es una super fricada de la hostia.
A ver, sorpréndenos.
Pues está Lee Unkrich. ¿No sabes quién coño es?
Sí, sé quién es.
Bueno, sí sabes por qué, porque te lo he dicho yo.
No, porque lo sabía antes de decirlo.
Vale, pues es el creador de Monstruos S.A. de Pixar, ¿ves?, pero que es un puto loco de la película Exorcista. No, ¿es el Exorcista? No, perdón, El Resplandor.
¿Te imaginas El Resplandor y Monstruos S.A. todo junto?
Vamos a ver, es que en Monstruos S.A. tiene cosas del Resplandor. Hace un mogollón de referencias. ¿Y qué pasa? Pues que este tío es un súper friki, este director, y ha publicado un libro de más de 2.000 páginas sobre esta película.
¿No se había hablado suficiente sobre el Resplandor?
Pues parece ser que no.
¿Nos va a contar algo que no supiéramos?
Pues no sé. Ay, bueno, y si ya, que ya para más inri, tenemos que, como ha fallecido el director del Exorcista, por eso me he equivocado, pues que la van a la vas a poder ver en 4K.
Ah, vale. Lo, o sea, típico, sí.
Para que te cagues aún más de miedo.
Bueno, pues Rafa, vete preparando porque vas a tener una actividad nueva.
Ay, sí. Ahora estamos con El Exorcista Creyentes en cartelera. Es su cuarta semana y, bueno, no ha tenido un mal recorrido. Por eso me da pena incluso Paco Plaza... Bueno, Paco Plaza no me da pena. Pero me da pena que la película Hermana Muerte de Paco Plaza no llegue a los cines, porque además Verónica tuvo muy buen recorrido en
cartelera. Ah, pero que no va a llegar al cine.
Ah, pero va a ir directamente.
Va directo a Netflix.
No.
Sí. Esto, vamos, casi. Bueno, sí, sí, sí. Te lo digo.
¿Y por qué? ¿Le saldrá
porque
más barato?
Porque la he hecho directamente con Netflix.
Ah, tendré,
o sea, festivales y Netflix.
Exactamente, es producción Netflix. Uh-huh. De hecho, llega esta semana ya. O sea, tú creo que el jueves o el viernes ya la puedes ver en Netflix.
Bueno, es que yo, como yo ya no tengo Netflix.
Yo he vuelto a caer.
Has vuelto a caer.
He vuelto a caer. Y empecé a ver, fíjate, empecé a ver la de Beef, que me vi los tres primeros capítulos y me gusta bastante, pero igual, tengo que ver cuando la recupero.
Bueno, es que, a ver, es que no, es que muy buenas series.
Sí, hay muy buenas series.
Muy buenas series.
Lo que hay que buscar es, como hemos dicho siempre aquí, es el momento para verlas y poder sumergirte, porque de hecho creo que lo que puede llegar a pasar es que en un momento malo te jorobe una serie y la dejes aparcada, y bueno, a mí me ha pasado de volver a verla y luego decir, joder, esto está guay, esto está fenomenal, esto mola un montón, y por el momento en el que la vi, por no sumergirme, como dice Rafael, la serie, pues no seguir adelante.
Además es muy corto placista lo que está ocurriendo con la serie. Si te voy a poner el ejemplo, a mí con Succession. Es una serie que me estaba encantando, pero me la metí tan a porrón, que me metí 3 temporadas en 6 días como mucho.
Eso hay que
claro, paladearlo. Que ahora la tengo como en la tercera temporada, queda una temporada, todo el mundo hablando de que es una de las mejores series de la historia, claro. Y es que no puedo ver otro capítulo de momento.
Ah, es que eso es como comer paté todo el rato. Claro. Puedes comer paté, pero no puedes comer paté todo el rato, porque te acaba saturando. Entonces, eso es una comida de élite, pero que tienes que saborear con un ritual.
Sí, por eso no creo que vuelvan a existir series como Lost, como Game of Thrones, donde no solo te dan un capítulo por semana, sino que te dan una temporada cada año, año y medio, y te generan como ese recorrido, ese viaje también que va con tu vida. Y creo que ahora es todo más cortoplacista y por lo tanto mucho menos intenso.
Sí, es que es el rollo de fagocita, o sea, es como los romanos cuando comían, que era el rollo, vamos a comer, y entonces comían, botaban y volvían a comer. Como entonces es como que no hay
satisfacer la
no hay un sabor, no hay falta, no sé. Bueno, en fin, ya sabéis, las cosas del mundo. De todas maneras, también depende de nosotros mismos, ¿no? Cómo
Hombre,
comemos.
Depende de nosotros mismos, y es una contradicción.
Si hacemos dieta, toda la semana para poder luego el sábado irnos a comernos la hamburguesa y hacemos ejercicio y esas cosas, también deberíamos de hacer lo mismo con nuestra mente, ¿no? Todos los días vamos a trabajar la mente, pero hay un día en que puedes comer todo lo que quieras. Entonces te tragas todas las cosas que quieras ver, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que el ejercicio de la mente debe ser importante y tenemos que también buscar los momentos.
Claro. Es que tanto como te cuidas de tu cuerpo, también tienes que cuidar tu mente. Entonces no puedes estar todo el rato... No es sano ver todo el rato películas ni series.
Y ya no porque no te den la información que tú quieres o que no te den el momento que tú quieres, sino simplemente porque no vas a recordar después, como si lo vomitaras, como tú has dicho.
Claro, no lo vas a tener presente, no va a quedar.
Bueno, vamos ahora a... Estabas diciéndome que te gusta Sitges, pero que hay muchos más festivales, ¿no?
Claro, hay muchos festivales y recapacitando estas semanas...
Voy a tener que poner musiquita de fondo porque nos estamos como bajando, ¿no? De tono, como qué pena.
Pues no sé, yo no sé si
mira, aquí hay vida.
A ver, vamos a ver, que tú me has puesto aquí festivales de cine en España.
A mí me has puesto aquí festivales de cine en España celebrados a lo largo del 2023. Pero ¿a dónde me quieres invitar? Porque yo quiero ir a ver, por ejemplo, el que más me hace gracia es el de Animac, el Festival de Animación de Lleida.
Bueno, es que esto es que
o claro, el IVA Fest en Ibiza. ¿Nos vamos al IVA Fest?
No he estado en Ibiza nunca. ¿Es en Ibiza, has dicho?
Sí.
No he estado en Ibiza nunca, así que sería fantástico estar en un festival como primera vez.
Rafa, si tú estás en Ibiza, desapareces.
Pues teniendo en cuenta que en España tenemos festivales durante todo el año, se nos ha ocurrido que podíamos hacer una especie de calendario para tener en cuenta algunos. O sea, no hemos sido capaces de recuperar todos. Lo que sí que tengo, Inma, si quieres subirme el auxiliar, es música de ascensor.
Venga.
Para iluminar estos momentos tan, tan, tan fenomenales.
¿Vamos a ello?
Bueno, pues nada, amigos. Resulta que... vamos a ver...
Ahí está, ¿no? ¿Te gusta?
Claro, a mí no, pero bueno, por tener algo de fondo.
Vale, venga.
Bueno, pues a ver, vamos a empezar, amigos, porque a principios de año, entre enero y febrero, tenemos en Tenerife el Miradas Doc, que es pues un festival de documentales, y además la zona para viajar es cojonuda. En marzo, como estabais diciendo, Ibiza Fest. Entonces ahí es donde nos vamos los tres y volvemos uno o dos.
¿Te das cuenta que a mí me quita una información? O sea, él se ha puesto lo suyo, pero a mí me ha quitado esta información que ha dicho al principio.
Es solo suya y quiere sorprenderte. Vale, no quería que tú tuvieras...
Perdón, es que no me entero de lo que ha pasado.
No, es que me ha mandado un Excel y solo me ha puesto...
¿Un Excel? ¿Pero no te puede mandar un Excel en la vida?
Un PDF, ¿vale? Y pone marzo.
¿Qué pone marzo? ¿Dónde?
Sí, nada más, aquí, marzo. ¿Y febrero te lo has comido?
Pero vamos a ver, que estamos en el párrafo anterior, coño. Estamos en el párrafo anterior.
Vale, vale. Sí.
Entonces, en marzo, eso.
Ibiza Fest, quiero ir a Ibiza Fest.
Y Palmas de Gran Canaria. Luego tenemos en Málaga el Festival Internacional de Cine. Y uno internacional también en Barcelona, de solo de cine de mujeres. Eso sería interesante porque esa mirada, directoras, actrices, bueno, pues es interesante. Pasamos corriendo por abril y nos vamos a Huesca, que tenemos un festival de documental etnográfico.
¿Endográfico?
Etnográfico.
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 De etnografía.
De etnografía. Entonces, a todo el que le guste y esté sumergido en este mundo, pues estupendo. Y luego encima tienes allí el Parque de Ordesa y este tipo de cosas.
Qué guay.
¿Qué os parece Mayo Cádiz, por ejemplo?
Muy bien.
Es buena época, ¿no?
Es buena época para estar en Cádiz.
Claro, pues ahí tenemos el Festival Internacional de Cine Africano. Puede ser súper interesante porque siempre las miradas a cosas diferentes y no tan comerciales o urbanas, creo yo, pueden estar muy bien. Vamos a ver, luego seguiríamos con Bilbao, el Festival de Cine Internacional.
Uy, ese quiero ir.
Que ese puede ser... Además, por lo que me han dicho, hay un ambiente muy parecido a Nocturna y al Sci-Fi. O sea, rollo de estar ahí a tope, pero no tan bruto como los últimos años del Sci-Fi. Y luego este mismo mes del que hablábamos, que se me ha olvidado que era mayo.
Mayo.
En Benidorm, el Skyline Benidorm Festival. ¿Eh? Que ese puede estar muy bien. Y si bajas un poquito, también tienes el Internacional de Cine de Alicante. ¿Metidos en verano? Pues en junio. El de Valencia, que es de cine joven, y en Elche, Festival de Cine Independiente. O sea, lo bueno de todo esto es que es verdad que estamos soltando una ristra de festivales, pero estamos viendo...
Mucho, sí, pero que tiene siempre algo que...
Pero que hay, ver. Además de que hay siempre, hay mucha variedad, es decir, no es todo cine comercial o cine de sal y palomitas, sino que tienes, oye, que tienes cine social nicho, también, sí, claro. Y para ir terminando el año, pues mira, en septiembre el Festival Internacional de Donostia, que, bueno, pues este es conocido seguramente, además de que sea internacional, conocido mundialmente. En Santiago también tenemos uno internacional de cortometrajes.
Anda, mira, para el Monty.
Claro, además que mola mucho porque es más instantáneo. ¿Ves? Yo me acuerdo
de cortos.
Yo me acuerdo que había un festival en Madrid, que el Horror Mad o algo así, o Mad Horror, que era aquí en Madrid, y durante un solo día, una tarde, se proyectaban cortos de terror. Y era fantástico, porque terminaba uno, te ponían otro, había una pequeña introducción, no te hablaban, pero no tenías que estar una hora y media. Estaba bastante bien. Terminando el año, tenemos también en septiembre el Legais Cinemat, que es un festival internacional de cine lésbico, gay y transexual. Ahí puede haber ideas bastante transgresoras y potentes o no, pero por lo menos interesantes. Y la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, que bueno, que igualmente que la de Valencia en este mes, puede ser interesante. Más conocidos en octubre, la Seminci de Valladolid y Sitges, que bueno, Inma y yo en su momento, en el 2000 no sé cuánto, estuvimos y estuvo muy bien, seguramente habrá mejorado.
La verdad es que vimos verdaderas mierdas brutales, ¿eh?
pero
muy divertidas.
Pero lo celebramos mucho.
Lo celebramos mucho.
Celebramos sí. mucho la mierda. Y para terminar en noviembre, pues en Sevilla el cine, el Festival de Cine de Sevilla, y en Gijón el Internacional Gijón Film Fest. Amigos, podemos hacer una lista de festivales durante todo el año, ir cogiendo trenes, pim pam pim pam pim pam pim pam.
Yo me apunto,
y organizarnos una ruta súper interesante.
Pues mira, yo en mayo me apunto al de Bilbao con el Festival Internacional del Cine Fantástico, porque Bilbao además tengo unos colegas ahí y me dan caso.
Y tiene sofá.
Y tengo sofá.
¿Qué más?
Y luego tenemos la Semana del Cine Fantástico de Terror en San Sebastián, que yo también quiero verlo. Quiero decir, estos son los dos que me gustaría ir, porque es del norte, se come bien y tengo colegas.
Y encima un tiempo de miedo. ¿Y tú, Rafa? ¿Hay pues alguno que te apetezca en especial? Yo, aunque no lo haya dicho.
Ahora que voy a estar viajando de norte a sur de España, pero muy, muy al sur, el que has dicho de Tenerife y Las Palmas, precisamente la semana que viene hago viajes a Tenerife y Las Palmas por trabajo. Así que a todos esos puedo hacer calendario e irme pasando.
Un pellizquín, ¿no?
Y un pellizquín, irme pasando. Bien.
Eso es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. Eso, cuando estés por ahí, te vas a empezar a plantear cosas.
Me va a plantear la vida.
Sí, te vas a plantear la vida.
Pues porque viajo de norte a sur, de Galicia a Canarias. Tengo viajes, así que.
Bueno, pues lo vas a disfrutar. Llévatela. ¿Qué te vas a llevar para los viajes? ¿En tren?
El portátil.
¿El portátil?
Y la tablet, el portátil de trabajo, la tablet y poco más.
¿Y un libro o no?
Siempre me llevo un libro. Lo que pasa es que me lo llevo más testimonial que porque al final lo acabe leyendo.
Ya. Y llévate la Switch y ya está, la Twitch esta.
No tengo.
Ah, muy bien.
Bueno, pues vaya. Yo tampoco, ¿y tú?
Yo sí.
Switch.
Yo sí, soy muy jugona.
Oye,
me gusta jugar.
¿Y qué te iba a decir? Que aparte de todas estas cosas tan chulas que hemos contado y que nos tenéis que hacer mucho caso, le hemos estado dando a plataformas y un poquito a la tele y a las películas y creo que tenemos alguna cosa por ahí.
Pues sí, mira, hablando de Netflix, tú que te has apuntado ya, el otro día estuve viendo The Dirt.
The Dirt.
Es que se habla sobre la trayectoria musical de... Ah, voy a quitar ya la música, ¿vale? De Ascensor, que
sí,
lo sepas.
Pues sí, porque me estoy quedando.
Sí, yo me estoy quedando al ático.
He llegado ya al ático, ¿sabes? Porque, madre mía, es un coñazo en la música esa. Pero ha estado bien, ¿eh? Me ha gustado.
Has corregido ahí de miedo.
Sí, has visto. Es que
estás empezando a comprender que no ser ofensivo es bueno también.
Sí, no, y aparte de todo, que es que es algo como instintivo, no sé. Será de familia. La historia no es esa, que va, mi familia es encantadora y muy educada, lo que pasa es que yo salí muy la oveja negra.
Yo los conozco a todos y son
fantásticos. Encantadores, sí. Esto, vamos a ver, vamos a ir a Netflix y pues para reírnos un rato, pues os propongo una película que es la biografía de Motley Crue. ¿Sabéis? El que se casó con Pam.
Con Pam.
Con
Pamela Anderson.
Con Pamela Anderson, era la batería de Motley Crue. Y bueno, pues todas las cosas que les pasaron a Motley Crue y por qué tienen esa... por qué se son conocidos, ¿no? Entonces, está muy bien contada, está producida por los Motley Crue. O sea,
si están detrás puede ser interesante, ¿no?
Y están y cuentan cosas que dices, Dios mío, de mi vida.
¿De verdad que esto ha pasado?
¿Esto ha pasado de verdad? Pues sí, sí, señores. Entonces, he grabado un poquito un audio de entre medias de la película para haceros de gancho para que veáis la película.
De Motley Crue no tengo nada.
Sí, tienes no. un... sí.
No.
He sido manager de los Scorpions, Bon Jovi, Skid Row y Kiss. He visto cosas que no creeríais y me he rodeado de gente totalmente enfermiza.
¡Mickey, corre! ¡Corre, tío! ¡Puedo!
Pero nunca viví nada igual a lo que viví con Motley Crue. Vendieron más de 1 millón de discos y ganaron más dinero del que nunca imaginaron, pero lo gastaron aún más rápido. ¿Qué coño os pasa ahora?
¡Dios!
No eran como esas bandas que hacen locuras porque creen que los rockeros deben hacer locuras. Motley Crue hacían locuras porque eran Motley Crue.
¡Lo siento, tío!
¿Qué ha pasado?
¡Se me ha resbalado, te lo juro!
¡Me cago en...!
Bueno, pues si nos ha gustado, ahora ya de haber visto, no sé, es interesante, ¿eh? Si queréis sí. pasar un rato divertido y ver como una banda hace lo que le da la gana.
Claro, ¿que te ha gustado más este o el de Wham?
Déjalo.
Vale.
No
vale,
comparemos. Vale.
Bueno,
vale. No es comparable.
¿Qué te gusta? ¿A quién quieren más? ¿A papá o a mamá? No.
Claro, no bueno. es comparable. No, bueno. A mí me gusta mucho el rock, ¿eh? Yo soy muy fan del rock.
Claro, yo soy un poco groupie, la verdad.
Y a ti te gustan cosas muy heavy.
Yo
¿A ti te gusta Hin?
Hubo una época Corporación 416 o algo así, que era un rompeorejas y un destrozador. Pero a mí me ponía las pilas. O sea, frente al pop que yo escuchaba en aquel momento, pues yo qué sé, de Mecano o de, no sé, Duran Duran, por ejemplo. Uh-huh. Y de repente poder ponerme un Cannibal Corpse, que aquello era brutal, pero a mí me daba energía. Como
te daba la energía.
Como que sacaba una parte que yo necesitaba que estuviera espabilada. En fin, pero bueno, cosas mías.
Activaba zonas en tu cerebro...
Que yo pensaba que no existían. Que no existían. Y cosas que pensabais que no existían, los cortometrajes. Los cortometrajes. El corto es cine, amigos. En el último programa estuvimos hablando con nuestros amigos de Perder y esta semana me he perdido yo en YouTube. Y me he traído dos cortometrajes para que le deis una vueltecita. Por un lado, Cocodrilo.
Ajá.
Cocodrilo es un corto, pues apenas, ¿qué te digo yo? 5 minutillos, 4:55. Está dirigido por Jorge Yúdice. Y bueno, lo que tiene es que yo no lo vi pensando precisamente en eso. Es del 2021. Y estuvo seleccionado en para los Goya, para el Festival de Berlín. O sea, tiene una cantidad de festivalizaciones.
Pero este además lo podemos ver gratis en
claro,
YouTube.
Claro, eso es lo bueno. En YouTube lo buscáis por Cocodrilo Cortometraje, en el canal de Jorge Yúdice. Y bueno, pues yo lo resumiría, no voy a contar nada porque son 5 minutos y con que cuentes algo lo revientas, pero es un poco el viaje que tienen una madre y un hijo, en cuanto a que descubren cosas y cómo pueden llegar a comunicárselo, a decírselo, en la época de la comunicación. Uh-huh. Entonces, tenemos todo tan a mano que quizás no somos capaces de comunicarnos entre nosotros.
Ponemos barreras que sí. Parece ser que no lo son, pero son barreras totalmente.
Cuando yo creo que ahora mismo es facilísimo. O sea, si ya se puede ligar hasta con el teléfono, pues entonces, ¿cómo no vas a poder comunicarte con tu familia?
Ya, pero es que mirarse a los ojos es más difícil que ligar al teléfono.
Claro, pero es necesario para que las cosas vayan bien o mal o se arreglen. En fin, Cocodrilo en YouTube. En la misma plataforma tenemos otro corto que se llama Solo 2 minutos. Es una comedia de 6 minutos que merece muchísimo la pena y que trata sobre cómo te puedes liar o no liar si ayudas a la gente cuando te pide ayuda. No me acuerdo de quién es ahora mismo, pero si lo buscáis en YouTube por Solo 2 minutos, corto de comedia, es de Samuel 1403-1991. Pero solo 2 minutos, corto de comedia. Merece muchísimo la pena.
Vamos a intentar pasar estos dos links en Instagram para que la gente los vea, porque ya que están gratis y están en YouTube y tal, pues para tener más repercusión, ¿no?
Sí, sí.
¿Te vale. parece bien?
Sí,
yo,
mira.
Yo pincho seguro.
Mira, tengo yo por también. Aquí, es de, perdón, Samuel Manzanera, que lo estaba mirando. Es el director y es muy divertido, de principio a fin, merece mucho la pena.
Pues nada, todo nuestro apoyo. Igual a todos.
El corto es cine, vamos a seguir dándole.
Amén.
De hecho, yo quería lo quería decir antes. Enhorabuena por el programa de con Monty y con Rubén. El caso es que lo estaba escuchando y estaba diciendo, joder, estas cervezas de después tuvieron que ser grandiosas.
Sí, la verdad fueron interesantes, ¿eh? Y lo que pasa es que él tenía prisa, se tenía
Rubén
que ir a Toledo.
Se quedó un ratito con nosotros. Lo que pasa es que como fue interesante porque quedamos con más gente. Uh-huh. Y al final se mezcla y se pierde un poco, pero estuvo muy bien. Y el programa fue muy interesante porque nos contaron cosas de las que habitualmente a lo mejor no tenemos conciencia.
Exacto.
Sobre todo porque un productor y un director, aparte, el productor sabe de cine también, claro. Uh-huh. Te tienen que dar todo lo que es el dinero, todo. Pero también siendo Monty director y el otro también, quiero decir, siempre hay un nexo de unión que pueden hablar y tal. Se nota cuando un productor es director también, porque no tienen más problemas para pedir presupuesto o no pedirlo.
Bueno, es consciente de los dos lados, ¿no?
Claro, sí. no le va a engañar, no le va a pedir tanto dinero para algo cuando Exacto. el otro sabe
Sí,
que...
pasó lo mismo con Piano, una película que el productor era Rodrigo Cortés y el director era otra persona que no me acuerdo ahora mismo, un muy, muy buen director también. También les pregunté lo mismo, que si habían tenido problemas en el rollo de la producción, pidiéndoles cámaras o algo así, y dijo que no había. Y me lo han dicho ya varias personas que trabajan en ese medio y que justamente pues trabajan en el mismo tal, y que no hay ningún problema, que si en un momento dado que uno necesita una cámara o es más cara o tal, siempre se buscan soluciones entre los dos. No hay ningún problema de, ya no existe el productor ese cabrito, bueno, podría haberlo, quiero decir, pero siendo también director entiendes el problema dinámico que puede tener un director. Está bien.
Gracias por
seguir haciendo todo esto que hacéis.
No, gracias también porque eres nuestro suscriptor también, que lo sepas, que te tengo pillado.
Suscribirse,
si que es un euro con 99.
Si nos queréis,
oye, por cierto, tengo una pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Que tendrían que ser todos los programas para suscriptores? ¿Y dejar nada más que uno?
Yo
gratis.
Lo que haría, os lo digo luego para que no otras personas se hagan ricos a base de mis consejos.
Perfecto. Luego hablamos porque tú sabes de cosas. Vamos ahora a Filming, ¿no, Cari?
Bueno, yo antes de nada, ahora que hablamos de suscripción, os quiero soltar una frase a ver si sabéis a cuento de qué viene.
Venga.
¿Crees que hay alguien totalmente sincero? Todos pensamos que lo somos, aunque no lo seamos.
Oh, ¡qué barbaridad!
Los hombres nos olvidamos de lo que no nos conviene. Creemos en nuestras propias mentiras. Es lo más cómodo y fácil.
No es verdad.
¿De dónde viene esta frase?
No me suena ni el doblaje.
Dios mío.
Creo que es algún, como una película de animación.
Bueno, pues esta frase es de la película Rashomon.
Ah, es verdad.
¿Qué pasa con Rashomon? Que Rashomon, tenéis un episodio exclusivo para suscriptores en nuestro canal al que podéis acceder como Rafa. Rafa accede a nuestro podcast en persona, pero porque también lo escucha.
Y os digo una cosa, toda la información que tenemos en Rashomon la hemos leído de libros.
No, es que ese programa está curradísimo, es largo.
Es largo, o sea, muerte.
Sí, sí. Yo hubiera hecho cuatro. Toda esa información hubiera hecho cuatro.
Sí, sí, es que es terrible. O sea, es que además es una de mis películas como fetiche. Las tenía yo como muy fetiche y bueno.
Era algo que estaba pendiente y que había que hacer. Sí. Pero que sepáis que si lo queréis ver, y además merece mucho la pena, por 2 euritos al mes os podéis dar de alta en el Petricor de Spotify.
Y una cerveza, ya eso, 2 euros.
Y además, tenemos pendiente también hacer un programa con cervecitas, con unas cuantas cervecitas o con un vinito.
En un bar.
Que ya verás que va a salir estupendo.
Ese debería ser de pago. El que a nosotros nos pille ahí achispados, ese debería ser de pago.
Yo creo que todos. Y el achispao es gratuito.
Que por cierto, os quedan 10 programas.
Para el 100.
Para el 100. Número hiper redondo.
Ya.
Solo programas como Sorpresa han podido hacer esa cantidad de programas.
Yo es que alucino porque digo, esto del podcast va a ser 2 meses y luego vamos a aburrirnos un huevo y mira.
precisamente
¿por
como
qué lo hacemos? Esa es la pregunta.
Yo
esa.
Como creador de un podcast acabado en su primera temporada,
venga, ya.
Os doy el mérito que tenéis porque madre mía el curro que le metéis
está
a
esto. Está en
stand-by. Sí, sí, o sea, yo cerré temporada y no he dicho cuándo va a llegar la segunda.
Bueno,
o sea,
sí, que seguro que sí, hombre. Escritura es una persona muy metódica, entonces tú necesitas un método, es un método, y yo creo que ahora cuando tengas más tiempo en tus viajes y tal, te van a dar más ideas para tu podcast.
Podré escribir.
Vas a poder escribir un poquito más. Sí, ojalá.
Claro. Mientras tanto, si queréis hacer un podcast, escuchar el nuestro para inspiraros. ¿Por qué? Pues porque Inma tiene cosas que contaros, por ejemplo, de Filmin.
Ah, sí, hoy he visto una, ¿no?, que es que te partes el culo de risa. Y sobre todo, ya sabéis que a mí me gusta mucho el metacine. Soy muy loca, pero si sois del movimiento Me Too, del WOC y de lo que sea, de este rollo que tenemos las mujeres ahora de empoderamiento, que es maravilloso, pero que claro, luego se distorsiona completamente. Y entonces es una comedia que distorsiona completamente el verdadero mensaje que trata de transmitir una persona con ideales y con cosas que cree injustas. Entonces todo se distorsiona porque está en torno está el dinero. Y entonces todo se distorsiona. Es como la ecología, es como el feminismo, la ecología. Todo esto se ha convertido como una especie de ruido de hacer dinero que creo que se ha transformado en otra cosa diferente que realmente no nos sirve para nada. Y que Chilbari, una serie de Filmin, te lo refleja muy bien. Entonces, tenemos un audio por ahí y a ver si se engancha un rato. Eso no. Sí, os vais a reír, ¿eh? No es un rollo ahí...
No,
hablas con mucha risa, pero de cosas muy importantes.
Pero de Chilbari no me has dado nada.
Sí, te he mandado, no. Sí.
¡Acción!
¿A qué es increíble?
No puedo trabajar con hombres como Cameron O'Neill.
Solo quiero evitar que una panda de feministas me den unos azotes.
Te rechazará al principio y querrá liarse contigo. No se lo permitas.
Para eso estoy aquí, para rodar la escena y no tener que volver
por
a verte.
Por fin, algo en lo que coincidimos.
No te fíes de este hombre. Es un cabroncete.
Sin comentarios.
Tú lo amas y lo odias.
Supongo que querrás rodar.
Claro que quiero rodarla.
Entonces sé lista y pragmática.
¡Corten!
Bueno, ha ido bastante bien.
Bueno, oye, ahí va eso. A veces te referías a que las motivaciones sociales...
No se te ha oído, Guille.
¿Hasta ahora?
Hasta ahora no se te ha oído.
Pues como tenga que volver a contarlo todo.
No, ya está. Es que se me ha un botoncito de la mesa se me ha ido a tomar.
Ya, veo yo cómo funcionan tus botoncitos de la mesa.
Ya lo sé. Vamos a ver, Chilbari, os digo, una directora debe trabajar con alguien completamente opuesto a ella, ¿vale? O sea, una directora que ha hecho una película sobre el movimiento feminista, que ha tenido mucho éxito y que representa un poco lo que es el movimiento feminista, y entonces la dicen que tiene que hacer una película porque ahora está en el momento top. Entonces todo lo que llega a Hollywood a convertirse para una persona que está de moda, que representa algo que ella realmente cree, pero claro, transformado en lo que es el dinero de Hollywood y tal, pues todo se transforma y se convierte en una cosa extrañísima.
Al final la lucha no es que tenga dos caras, es que se desdobla y debes tener muchas cosas más en...
Y tenemos también en dirección, tenemos a Marta Cunningham, que es una directora, para que veáis. Y el reparto es Steve Coogan, que está estupendo. Sara Solemi, Wanda Sykes, Sienna Miller, Ajani Salmon, Robert Lonsley y Paul Rudd.
Y Paul Rudd y Sienna Miller, hace un montón que no los veo a los dos.
Pues
y
están estupendos.
Me gustaban mucho.
Están estupendos, está muy bien hecha la serie y te la vas a comer en dos minutos porque
son
capítulos muy cortitos, uh-huh, pero que están llenos de chicha buena.
Chivalry, apuntad, amigos.
Son como patatitas fritas de las buenas, ¿sabes? Está muy bien. Ya os lo digo, Chilbari se llama. Bueno, y ahora vamos con Beer Boy, ¿no?
Vamos con Beer Boy, que es... yo es que me...
Estás... Se ha cogido el móvil.
Ha cogido el micro.
Ha cogido el micro en la mano como si fuera un showman. Es
que ahora empieza el momento.
Es que ahora empieza el show. Venía en el metro, me he metido en la estación de Cuatro Caminos Y como siempre tienen música clásica en la estación de Cuatro Caminos, he empezado ahí como no sé qué, no sé cuántos, y me he acordado, no sé por qué, de la película esta de cachondeo de los zurullos de coña, Top Secret.
Top Secret.
De Top Secret.
Sí.
De cuando el protagonista habla de Julito Iglesias.
Hombre.
Y me he cogido el micro inmediatamente.
Julito Iglesias.
Me he cogido el micro, ¿por qué? Pues porque vamos a hablar de otro corto. Vamos a hablar de otro corto que se llama Bird Boy, El Chico Pájaro, que es un cortometraje de animación de Alberto Vázquez y Pedro Rivero. Está basado en la novela gráfica de Alberto Vázquez, Psiconautas, que es del 2007. Y a mí me llegó muchísimo porque tiene un... No sé, últimamente estoy teniendo mucha suerte porque todo lo que veo tiene mucho que ver con las buenas o malas intenciones o el comportamiento de los unos con los otros. O sea, es verdad que casi todas las historias lo que tienen son relaciones, ¿no? Entre personas. Pero bueno, ¿qué es lo bueno que tiene? Que lo podéis encontrar en birdboy.net. Lo que pasa es que te lleva a Filmin. Si lo quieres ver gratis, lo tienes en la web de Alberto Vázquez, que es albertovázquez.net. Entonces, otra cosita más gratis que tenéis ahí.
Y otra cosa que tenemos que poner en Instagram para que la gente lo vea.
Bueno, ¿y de qué va la historia? Porque al final me va a pasar como el día que no digo ni los títulos de las películas.
Venga, ¿de qué va?
Entonces resulta que tenemos un corte de 13 minutitos casi, ¿eh?
¡Ostras!
Pero está muy bien porque resulta que, bueno, pues nos está hablando de la amistad entre Dinky y Bird Boy. Son dos chicos que van al mismo cole. Y entonces, ¿qué pasa? Que Bird Boy ha tenido siempre miedo a volar. Y Dinky lo ve en la distancia. Y tienen una vida, vamos a decir, familiar buena, o sea, están cubiertos, pero ¿qué ocurre? Que en el pueblo hay un desastre en una empresa, en una fábrica, mejor dicho, y se va todo al traste. La vida de los dos se va al traste. ¿Qué ocurre? Que terminan teniéndose el uno al otro. Entonces, no voy a contar más, pero el apoyo que tienen el uno al otro, que estaban completamente distanciados, los une un desastre, ¿no?, que hay. Y que bueno, que os recomiendo ver porque es que es muy bonita y además tiene una animación fantástica. Y es gratis. Si es que es gratis, no tenéis excusa. No tenéis excusa, amigos.
¿Habéis visto los cortos de Wes Anderson de Netflix?
Sí.
Wes Anderson siendo Wes Anderson a su máxima potencia.
Sí, el otro día hablamos.
No,
de
son ellos. Son de acción real, además con Ben Kingsley. Con
Cumberbatch.
Cumberbatch. Muy bueno. O sea, los actores, además, actores fetiche de Wes Anderson.
Sí. Sí, sí, son maravillosos. Yo he visto nada más que uno que es La Alegre Vida de Henry Miller, creo que se llama.
Este es el que dura de Sugar, no sé qué.
Sí, de Sugar Miller.
De Sugar Miller. Sí. Este es el que dura 35 minutos, que ya es casi un medio metraje.
Me encanta cuando está levitando y es un taburete con la misma. Es muy teatral todo.
Es muy teatral, súper teatral.
He visto, que no sabía que era de él, he visto el del raticidio. El de El Exterminador.
El Exterminador.
Ay, ese no lo he visto.
Que es de una historia de Roald Dahl.
Sí, sí, sí. Es que a mí Roald Dahl me vuelve loca. Yo creo que Roald Dahl, o sea, sabéis que lo quieren cambiar, ¿no? Sabéis que quieren cambiar los libros de Roald Dahl para que sean...
¿Los contenidos?
Para que sean bonitos para la gente. Vale. Quiero decir, quieren cambiarlos, quieren modificarlos para que no sean tan heavies.
De hecho, hacen como pequeña referencia en los cortos a los momentos en los que se ve pues una clara xenofobia. Todo eso hacen como esos pequeños homenajes.
Sí, sí, sí. Sí. Pues yo creo que Wes Anderson se ha dicho, antes de que lo cambien, antes de que tal...
Lo tengo que meter
tengo
aquí.
Tengo que hacer aquí.
Claro, yo no sé si hay que empezar a preocuparse. Porque está bien que todo el mundo quiera que las cosas se hagan de una manera correcta, para que no afecten a los pequeños, para que no se traumaticen, pero estamos hablando también de que Disney, por ejemplo, ha llegado a mis orejillas, que está trabajando en una versión de Bambi, creo, en la que no quieren que se vea la muerte de la madre.
No, en la que la madre no va a morir.
No va a morir, ¿no?
Sí.
Pues a mí eso me preocupa un poco, porque no sé si...
Estás quitándole...
Parte de la esencia.
No, estás quitándole el lado negativo de las cosas y a lo mejor luego se frustran cuando no tienes que... Cuando eres pequeño puedes con todo. Cuando eres pequeño...
Y puedes asumirlo, yo creo que
Yo creo que es que la gente está, perdóname, pero está infravalorando a los niños. Lo único que haces es infravalorar el poder mental que tiene un niño.
Yo, es que yo no creo, aquí es que nos estamos metiendo ya a lo mejor en un modo conspiranoico, pero yo no creo que sea por proteger a los niños de lo que es la muerte. Yo creo que es por una educación diferente al miedo a la muerte y al hecho de que tú dices de somos indestructibles, no nos pasa nada, y luego tampoco nos van a preparar, porque yo imagino que cuando yo era pequeño y vi la muerte de Bambi, pues lloré y entendí lo que era la muerte. Si me quitan de esa historia, que sí que me pudo marcar de pequeño, me quitan el hecho dramático que es la muerte de la madre de Bambi, pues ¿quién me dice a mí que cuando dentro de unos años yo tenga que estar preparado para esa muerte no voy a entender lo que está pasando?
Claro, y aparte de todo serás más manipulable porque sufrirás el doble.
Tal cual.
Sí, es que cuando te quitan cosas eres más manipulable.
No pensar en la muerte. Eso hace también en la película de Barbie... Hacen un pequeño gag a esto, donde la pregunta que cambió prácticamente la mente de Barbie es...
¿Habéis
pensado alguna vez en la muerte?
Sí, 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 sí. Es que la muerte es una de las cosas más importantes que tenemos en el ser humano, aparte de reproducirnos.
Aparte.
Bien, sí. Vamos a... Pues muy bien, estamos como... Pues Big Boy, ¿no tenemos un audio de Big Boy?
No, pero podemos ir a Amazon Prime, que tenías tú ahí...
Ah, sí, sí, moviditas. Bueno, en Amazon Prime tenemos algo que me ha quedado como... me he quedado un poco loca, ¿no? Tenemos una película que se llama Un espíritu burlón, que es del director de Downton Abbey, que es la sinopsis, si no sabéis de qué es, pues es un escritor que decide hacer una sesión de espiritismo y aparece su primera esposa para hacerle la vida imposible, haciendo que la convivencia de la esposa muerta y la que está viva, la criada y la cocinera, sea una auténtica pesadilla. Y entonces, pues claro, esta película, yo decía, pues esta película ya la he visto. Y efectivamente, hay una de 1945 y luego tenéis otro remake en Estudio 1, que está hecha por Jesús Puente, María Carrillo, Ana María Vidal, Maite Blasco, Tota Alba e Isabel Pisano.
Joder, vaya plantel.
Entonces, tenéis la del 2020, que tenemos a la que hace de Madame Arcati, que es la pitonisa, está Judi Dench en el 2020, pero claro, tenéis la de 1945, que es Margaret Rutherford, que es una de las mis actrices favoritas. No sé si sabéis quién es Margaret Rutherford.
Me suena el nombre, pero no me viene.
Es la mujer más fea del mundo inglesa que hace de Miss Marple. Que ha hecho de Miss Marple. Es una mujer muy, muy fea con cara de hombre.
Margaret Rutherford.
Échale un ojo y ya verás. Yo quiero una camiseta de Margaret Rutherford porque es que me fascina y es una de las mis actrices favoritas porque tiene una vis cómica brutal, porque es que hace de rollo muy femenina, pero claro, es que es tan fea y lo explota tan bien, y además es muy buena actriz.
Que podría ser la chacha eterna, ¿no? Por su físico.
Es la chacha eterna, no, la chacha eterna es la señora mayor eterna, ¿no? Tiene grandes la importancia de llamarse Ernesto, tiene un papel importante, tenemos también toda la serie de Miss Marple con ella, que es muy graciosa. Y bueno, pues tenéis esas cosas que... Un espíritu burlón, no está mal, ¿no? Tenemos un audio de espíritu burlón, ¿no?
No.
Para que os pille, ¿no?
¿Qué es lo que te preocupa, amigo?
Me han encargado la adaptación al cine de mi primera novela, pero me faltan las palabras.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Esta noche utilizaré mi valioso don místico.
Desearía una sesión privada en mi casa.
Este jueves aprovecharemos el poder de la luna llena.
Perfecto.
Madame Arcati es un fraude, tú mismo lo dijiste.
Será una inspiración soberbia para mi nuevo guión.
¿Hay alguien al otro lado en quien piense a menudo?
Elvira, su difunta exmujer.
Tendré que entrar en trance.
Elvira.
¿Hola?
¿Estás muerta? El espíritu de mi primera mujer en esta habitación. Seguro que la ves, está a tu lado.
¿Estás borracho? ¿Quién es?
Mi mujer.
Yo soy tu mujer.
No, tú lo fuiste.
He terminado el primer acto.
Elvira me ha ayudado.
Es peligrosa, Charles.
Yo te quiero a ti.
No tengo ni la menor idea de cómo hacerla volver.
Por el amor verdadero.
Nunca muere. Algo habrá salido horriblemente mal.
Hemos venido a jugar.
Pues muy bien, pues nada.
Un espíritu burlón. Hemos tenido un espíritu burlón por aquí. Y seguimos en Prime Video, porque he estado viendo, además la descubrí de casualidad. No sabía que estaba en el catálogo, que es Gen V. Es un spin-off de The Boys, de la serie esta tan, tan salvaje y tan sangrienta de superhéroes. Y entonces, ¿qué me encuentro?
A mí me ha gustado. Yo la he visto.
A mí me ha gustado. Lo que pasa es que no tenéis la sensación de que al final todo lo que tiene que ver con seres humanos potenciados o super seres humanos termina siendo lo mismo. Es decir, a lo que voy, The Boys, lo que nos habla es de una serie en la que hay humanos con capacidades especiales y un grupo de superhéroes que cuida del mundo. Pero concretamente en Gen V nos vamos a un instituto, a una universidad. ¿Qué ocurre? Que en esta universidad solo son metahumanos o superhumanos. Y entonces al final es como, pues como Marvel o como
X-Men.
O sea, unos X-Men, unos mutantes. Entonces tengo la sensación de estar siempre viendo lo mismo. ¿Qué es lo original? Porque las capacidades que tienen estos superhumanos son súper chulas, ¿no? O sea, son diferentes. Porque he visto una mini mujer masturbando a un hombre. O sea, ha sido. El primer episodio ha sido brutal. Entonces, bueno, sí que me ha gustado porque de alguna manera yo pensaba, me quedo en el tercer capítulo, que iba a explorar un rollo como más de investigación, más policíaco, más. Que bueno, pues está bien. Pero bueno, deciros que la serie creo que son 8 capítulos, aproximadamente de una hora, y que está ambientado más o menos en la misma época, contemporáneamente, con la cuarta temporada que viene.
De
The Boys.
A mí me daba un poco de miedo ver esta, no la he visto todavía, pero sí que no la he visto, además, aposta, porque me daba un poco de miedo, porque The Boys me gusta mucho, sí. Y entonces no sé si esto iba a estar a la altura. Entonces ya si vosotros me lo recomendáis y decís que os ha gustado, me meto pero de cabeza porque el The Boys es una de mis series de
A ver, yo he visto Gen V porque justamente ha llegado un momento en que no sabía qué ver. Y he visto Gen V porque no había nada que ver. Entonces ha llegado a un periplo, a un espacio de tiempo en el cual yo no tenía nada que ver y por eso le di una oportunidad. Pero a mí me hubiese pasado exactamente igual que a ti de no haberla visto. O sea, de decir no, The Boys ha sido tan de top que no quiero verla. Pero me ha pillado en un momento en que no tenía nada que ver, era así importante y he dicho, venga, voy a verla. Y por eso me ha tocado, pero vamos que... Y ha sido bueno, quiero decir, no está mal de
eso
ver.
Está bien. Porque yo empecé a ver la serie de animación que hicieron también de esto y esa me gustó bastante.
Está muy bien.
Me gustó mucho, sobre todo el capítulo este de... Que como tú dices, que una de las cosas originales que tiene The Boys es como las capacidades especiales que no son las típicas de vuelo, tengo superfuerza, que también están esos, pero luego están los que tienen los poderes random que no sirven para nada o que son
los desechos,
que son como freaks. En claro. La serie sí que creo que los llaman así, como los desechos, donde yo qué sé, pues tienen una se hace muy pequeña cuando pasa algo, o me parece que había una que era que no podía tocar a nada, que era como un fantasma. Sí,
sí, porque tiene lo que tienes la capacidad de, con el contacto humano, hacer su voluntad en los demás, con que los demás cumplan su voluntad. Entonces va siempre con guantes. Son cosas más chungas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente que no puede aspirar a estar en el grupo de los siete.
No.
Porque, claro, son la hostia, son guapos, son fuertes y tienen capacidad de guays. Y vamos a dejar un audio por aquí que me pareció bastante gracioso. A ver qué te parece.
¿Cómo se llama? La que es, con diferencia, mi película favorita.
Eres un chico blanco, o sea que...
Ah, sí.
El Padrino, Star Wars o Cadena Perpetua.
Waterworld.
Me pareció magistral. Porque además de... es verdad que a veces, por lo visual, llama la atención... pero tiene unos golpes, a veces tiene unos chistes que están bastante bien. Y creo que si ves esta serie, Gen V, no te va a defraudar The Boys, porque es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
Es otra cosa. No tiene que ver directamente con ella.
Estaba recordando el superpoder de los desechos de me convierto en animal. Ah, ese poder mola mucho ya, pero es de manera aleatoria. Es cualquier animal.
En
un momento cualquiera, ¿sabes?
Claro. Imagínate. Te toca ser una ballena en el desierto.
Claro.
Claro, como en Nimona, ¿te acuerdas de la película Nimona? Sí. Que se podía convertir en cualquier cosa, es fantástica.
Fantástica esa película.
Pues vamos a seguir
bueno,
un
poquito.
Bueno,
estamos en HBO, perdóname.
No, pero si te iba a dar paso.
Está la segunda temporada de Nuestra Bandera Significa Muerte.
Dios, como
me
¿qué
gusta
es?
Esa puta serie, es increíble.
¿De qué estamos hablando?
Es una serie de piratas rara.
¡Hombre!
Es una serie de pirata rara de un señor que es un poco así amanerado y que le gusta ser un caballero pirata y que no hace falta matar ni hace falta ser violento para ser pirata. Entonces él hace esas cosas.
Es muy One Piece.
Es muy One Piece, sí. Y luego también tenemos la quinta temporada de Lo que hacemos en las sombras, que es una serie que, por favor, es que Lo que hacemos en las sombras... de que son vampiros, ¿sabes? Y que todavía me siga gustando.
Ya,
ahí.
Ya. No, tiene su mérito.
Tiene su mérito
después de todo lo que hemos dicho.
Y ya está, ya.
Pues eso mira,
es lo que
vamos.
HBO, por favor, pues, lo que hacemos pues en las sombras, quinta temporada. Nuestra bandera significa muerte. Darle tres primeros capítulos a la primera temporada porque al principio parece un poco moña. Pero luego cuando empieza, te gusta y ya no puedes parar de verla.
Pues vamos a ir cerrando hoy. A ir cerrando hoy con más cortos.
Venga.
Por un lado, mira, tengo encontré en la página de. Bueno, nos lo envió nuestro amigo Manu Monteagudo, que participa en No Todo Film Fest, en la edición de este año, la de 2023. Participa con Ángelo, un cortometraje dirigido por Esteban Requejo. Y bueno, pues en el que Manu Monteagudo y Máximo Esteban Dudú. Participan como actores y bueno, pues es cortito, es muy directo y es muy emotivo. Espero que tengáis mucha suerte y que la gente os vote mucho. Y luego, por otro lado...
¿Podemos votarlo nosotros?
Pues habrá que entrar en la página.
Pues venga.
Entrar en No Todo Film Fest 2023, buscar Ángelo y votarlo o hacer todo
bueno,
lo bueno que podáis.
Miradlo y si os gusta, vos lo votáis.
No, lo votáis.
No decimos tanto.
No, sí, tenéis que votar. ¿Eh?
Suscribiros a Petricor y votar. Me encargo, no os preocupéis.
Vale. Claro, vamos a meter aquí caña. Luego también tenéis en tonymorales.es todos los cortos de nuestro amigo Tony Morales.
Ay, Tony, muchísimas gracias.
Que además nos ha estrenado hace poco, ya tiene en concurso Alicia, su último corto de terror. Mucha suerte, Manu, con tu corto, que bueno, no va a hacer falta que le deseemos suerte porque de hecho ya la está teniendo. Todavía no está disponible en Tony Morales en su web, porque hasta que no termine de la parte de exhibicionismo, pues no la tienen en la...
¿La parte de exhibicionismo?
De exhibicionismo. Pues si es enseñarla, es exhibicionismo, ¿no?
Pero enseñar el qué.
El corto.
Ah, vale.
Entonces, muchas gracias, Tony, porque además nos adelantó. El corto lo pudimos ver Inma y yo y es terrorífico.
Me he cagado de miedo.
Es terrorífico.
Se llama Alicia.
Se llama Alicia y es buenísimo.
Y es muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Es que tenéis contactos, ¿eh?
Es que al final. Al final esto te termina abriendo puertas y ventanas y todo.
Con la tontería.
Pero ojo, yo os quiero, para terminar hoy, os quiero contar una cosa que me preocupa un poquito. Vamos a ver, la huelga de guionistas está más o menos encauzada.
Sí.
Los actores están por ahí todavía pegando gritos, los artistas digitales también están con sus cosas, pero resulta que yo he descubierto, en todos estos años que llevamos con Petricor, he descubierto cosas que me preocupan, y es el tema de la dobladura en el cine. Entonces yo, como vosotros siempre vais de guays y estáis diciendo, ah, yo es que veo las películas en versión original, y no sé qué. Y yo las veo siempre dobladas.
Normal. Tú las ves normal.
Yo las veo normal. Bueno, pues resulta que las películas normales tampoco están bien. A base de investigar y de hablar con un doblador profesional con el que he tenido contacto, pero bajo mano. O sea, esto lo estoy contando sin dar nombres porque es peligroso para él. Resulta que...
Yo estoy callada para ver cómo termina el final.
Claro, resulta que no hay dinero para doblar las películas tal y como se deben doblar. Entonces, los profesionales del doblaje, por falta de trabajo y por presión social, están doblando las películas muy sutilmente al trantrán, sin guión. Todo esto ha sido para mí una sorpresa porque yo no sabía. Yo pensaba que lo que estaba viendo era sobre un proyecto de doblaje, sobre un guión, sobre algo que estaba hecho. Y bueno, pues al final...
¿Tienes pruebas de eso?
Lo que tengo es que, bueno, pues al final logré hablar con un doblador profesional por teléfono. Me dijo que se denominan a ellos mismos dobladores clandestinos. Y bueno, pues esta es la última llamada que tengo de él de hace un mes. No he vuelto a saber nada de él.
Mira, soy fulano de mengano del pene gordo. Y mira, nada, es que he preferido llamarte porque lo de ir a la librería, a la Fabulosa en la calle del Barco 40, al lado del Tribunal, en Madrid, pues no me da garantías de conservar mi integridad física. Prefiero... Tengo miedo. Prefiero hacerlo así. Mira, yo... La verdad es que yo soy doblador de cine profesional, de los másters del universo, y yo tengo una opinión, y es que yo no defiendo los subtítulos ni las películas mudas. Yo siempre he defendido la dobladura en persona, humana, que lo diga. Y claro, no me puedo juntar con mucha gente porque la conclusión clara es que Hitchcock, por ejemplo, siempre defendió lo contrario, los subtítulos, pero Hitchcock era de inglésico y un poco gilipollas. Y esto además os lo puede confirmar cualquiera de los integrantes de tu mesa. Y bueno, yo quiero que me disculpéis, sé que cualquiera puede hacer un podcast. Y bueno, no, solo resaltar que bueno, que al final lo de los subtítulos no vale ni para tomar por culo.
¿Hay alguien ahí doblando? ¿Hay alguien ahí doblando? Somos la brigada Tom Cruise para salvar el universo cinematográfico. Abran esta puerta, por favor.
Hostia,
abran esta
puerta. Que me han descubierto.
Vamos.
Ya, Guillermo, no dejes de grabar.
Vamos a proceder a tirar
la puerta. No dejes de grabar, Guillermo, maldita sea.
Campio, cambio y doblo.
Dios mío.
Ay, hostia. Volvedi, Macoy, Mastey,
Mastey.
A esa tira, Luis, grabar de tres.
Pues he querido poner el documento completo, sé que es un poco largo, pero he querido poner el documento completo.
No, y puede herir sensibilidades porque es muy duro, sí.
Es una situación, la verdad es que bastante...
Son dobladores clandestinos.
Son dobladores clandestinos.
Claro, esto es como el Top Manta.
Sí, sí, o sea, a lo mejor lo ves en una esquina, te doblo algo...
O con una capturadora.
Llevo mi propio micro.
Sí. Entonces, lo que sí me gustaría es que si os encontráis a alguien, como dice Rafa, en una esquina doblando, por favor que tengáis respeto.
Sí.
Porque yo, volvemos a repetir que...
Con el pan de la gente.
A este doblador no he vuelto a saber nada de él después de la llamada. Así que me gustaría sensibilizar un poco a la humanidad con respecto a este asunto y emplazaros a que esto sigue... O sea, esto sigue, lo que decía Inma, tenemos un podcast, hacemos un podcast de cine y de repente vamos camino del 100. Rafa.
Es que el 100 va a ser la leche.
El 100 va a ser la leche, lo queremos hacer hasta con público. Esto va a ser impresionante.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
A ver qué se nos ocurre.
Yo me autoinvito. La idea principal es autoinvitarme y ahí estaré. Bien.
Pues tú ya sabes que tú eres de la familia. A ti no te hace falta decir nada.
Claro, tú eres uno más, Rafa. Muchas gracias por pasarte.
Gracias a vosotros.
Tío. Un ratito, que sabemos que has dejado a Carlos por nosotros.
Sí.
Mándale un saludo a Carlos si quieres.
Le mandaré un saludo. Papá, un saludo.
Inma, muchas gracias por venir a ti también.
Muchas gracias.
Hoy te has portado muy bien.
Gracias.
Y
intentado.
En lo que respecta a los demás, os esperamos.
He intentado no decir palabrotas.
No, hoy no has dicho ninguna.
Por eso estoy así mal.
Di una, así rápido. Y terminas con ella. No, una palabrota y terminas.
Hijo de fruta.